Bien, hermanos, listos para recibir la palabra de Dios en esta noche. Tengo un mensaje muy maravilloso. Toda esta semana ha sido una semana maravillosa, donde he pasado tiempo con el Señor en oración, clamando al Señor por tantas cosas, hermanos, que hay que clamar. Y yo, mi emoción, hermanos, es el día que suceda el rapto o que nos toque partir de esta tierra. A mí se me ha hecho algo emocionante, se me ha hecho una obsesión. Digo, Señor, estar en el cielo contigo, mirar lo que tú has preparado para mí, mirar a mis seres queridos que tú te llevaste, mirar a mi mamá, mirar a mi papá, mirar a mi pastor, mirar a tantos hermanos a quienes conocí desde mi juventud y que partieron con el Señor, tantos hermanos que a mí me tocó ministrar en su funeral, pero que están con el Señor. Yo digo, Señor, qué día maravilloso va a ser ese, cuando sucede el rapto y que tú nos levantes. Pero yo digo, Señor, pero que estemos listos. Ten misericordia de mi esposa, de mis hijos, de tu pueblo, que estemos listos, que nadie se quede. Es mi oración con mucha pasión, hermanos. Y en esta noche tengo un mensaje que tiene por título: El cielo te está llamando. Hermano, Dios no hizo el infierno para ti ni para el hombre. Dios hizo el infierno para el diablo y sus demonios. Dios no lo hizo para el hombre. Pero cuando el hombre rechaza el regalo de Dios a través de Jesús, cuando rechaza el evangelio, hermanos amados, está rechazando el llamado del cielo. El cielo, hermano, te está llamando. Hay una ley física que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Cuando Newton, hermanos amados, estaba abajo de un árbol, abajo de un manzano, estaba allí acostado, cuando vio una manzana que se cayó. Y él pensó, ¿por qué la manzana no se va hacia arriba? ¿Por qué tiene que caer? La gravedad de la tierra, hermanos amados, nos mantiene sujetos al piso. Todo lo que sube tiene que descender. Pero el día en que nos toque morir en Cristo, o si sucede el rapto antes de la iglesia, esa ley física de la gravedad va a ser hecha trizas, porque los que vamos a subir en el rapto no vamos a descender de nuevo a la tierra. Vamos a ir más allá de las estrellas, a donde está Cristo Jesús sentado en su trono esperándonos. Mi primer punto, hermano: Jesús preparó un lugar para ti. Jesús preparó un lugar para ti. No importa la edad que tengas, Jesús tiene en su corazón que tú estés con Él para siempre, como lo vamos a mirar, pero Él ya preparó un lugar para ti. No lo desprecies. Vamos a mirar San Juan 14, versículos 1 al 4. Jesús ya lo preparó. Gracias, Sebastiáncito. Gracias, amigo. Jesús preparó un lugar para ti. No importa lo que hayas hecho. No importa tu pasado, no importa, hermano amado, cuántas cosas grandes, malas hayas hecho, la sangre de Cristo, si tú aceptas ese perdón, te perdona y te hace digno de entrar a ese lugar que Dios tiene para ti. Cuando Jesús, hermano, esta escritura sucedió la noche en que estaban en el aposento alto. Cuando estaban comiendo la Pascua, Jesús empezó a decirles a ellos, porque cuando Jesús les dijo que se tenía que ir, cuando Jesús les dijo a ellos, voy a mi Padre. Si usted lee el capítulo completo 14, va a mirar qué capítulo tan precioso. Pedro vino y le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y le dijo el Señor, Simón, a donde yo voy, no me puedes seguir por ahora. Y todos los discípulos estaban tristes. Y le dijeron, Señor, y dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Felipe le dijo, Señor, no sabemos el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, Felipe. Hermano amado, Jesús preparó un lugar para ti. Esa noche los discípulos estaban tristes. Pero les dijo, no se turbe, no se entristezca su corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Siguiente versículo. En la casa de mi Padre, muchos lugares hay. Hermano amado, Jesús sabía, en el cielo hay lugar para ti, para ti, para mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Miren, hermanos, Jesús preparó un lugar para ti, para mí. Como un padre amoroso, preparó lo mejor para ti. Los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Según nuestras fuerzas, les damos. Mi esposa, yo miro cómo se desvive por los nietos, por mis hijos. Mi esposa gasta dinero, vamos a cualquier lugar pensando, ah, mira, este es para Andy, este es para Isaquito, este es para George, este es para Isaac, para Chanel. Y yo digo, ¿y lo mío? Nos desvivimos por nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. No hay hijo malo para un padre ni para una madre. Todos son amados. Por más mal que se esté portando, a los que se portan más mal es a los que más queremos. ¿Están de acuerdo o no, padres o madres? No es que no queramos a los demás, pero el que se porta más mal es el que más queremos, porque nos duele que esté en esa situación y queremos que se arregle. Jesús, hermano amado, preparó un lugar con tanto amor para ti. Por más malo que te consideres, Dios te ama tanto. Lo único que Él desea es que oigas su voz y que le obedezcas. Él ya preparó un lugar para ti. Ahora, mi segundo punto. ¿Cómo es ese lugar que Dios preparó para ti? La Biblia no lo dice. ¿Cómo es ese lugar donde vamos a vivir? ¿Cómo es ese lugar que Jesús preparó para ti? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Desde el versículo número 1 en adelante. Allí, hermanos amados, Juan, el apóstol Juan, recibió la revelación del Apocalipsis y Dios lo llevó en el Espíritu y Dios le enseñó, hermano amado, cómo va a ser el lugar donde vamos a vivir, el lugar que Dios preparó para ti, para mí. La Biblia nos lo describe porque Dios le permitió a Juan, mira lo que le tengo a mis hijos. Dios tiene un lugar preparado para ti, para ti, para ti, para tus hijos. Solamente séle fiel. Dijo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, este que miramos, y la primera tierra, aquí donde vivimos, pasaron, y el mar ya no existía más. Hermano amado, el mar, maravilloso lugar, está contaminado por el hombre. Tanta química, tantas cosas que hay en el mar que está contaminado, hermanos amados. La tierra está contaminada. Está pasando cosas terribles en la tierra. Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Si estos cielos, esta tierra está hermoso, hermano amado, imagínense el que Dios hizo para nosotros. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, miren hermanos, qué maravilloso, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, está hablando de Jesús, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínense un lugar donde no vamos a tener que preocuparnos si nuestro presidente o nuestro gobernador va a ser malo o corrupto. Este Dios nuestro va a ser un Dios amoroso que va a gobernar nuestras vidas y va a gobernar en un lugar hermoso donde no vamos a tener temor de que nos roben, temor de que nos vayan a hacer daño, temor, hermanos amados, de allí no va a haber nada de eso. Va a ser un lugar donde va a haber paz, teniendo un Padre tan amoroso nuestro atrás de nosotros. Imagínense. ¿Terminé el versículo, mija? Sí, lo terminé. Ahora miren, hermanos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que lo que tú lloraste, mi hijo, ya no llore. Ya no llores. Me recuerdo, disculpa George que traiga esto afuera. Mi hijo Jorge, cuando tenía 8 años, lo operaron de su corazón, porque tenía un soplo en su corazón, tenía un hoyo en su corazón que se estaba haciendo más grande, y nosotros no nos habíamos dado cuenta, y los médicos lo encontraron y lo tuvieron que operar. Y yo recuerdo, hermanos, orando como Mindy por su mamá, orando a Dios por mi hijo, clamando a Dios. Dios me dijo: ya no llores, ya no llores. Me habló a través de su palabra. Cuando aquella viuda de Naín iba con su único hijo que había muerto, y Jesús paró la caravana y le dijo a la mujer: no llores. Y tocó el féretro y resucitó a su hijo. Así me habló Dios: no llores. Aquí, cuando lleguemos allí, Dios te va a decir, mi hijo: ya no llores. No llores. Y de ahí en adelante, hermanos amados, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo va a ser todo diferente. Ese es el lugar que Dios tiene para nosotros. Allá no va a haber llanto ni dolor. No va a haber, hermanos, preocupación. Va a ser algo maravilloso. Siguiente versículo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermano amado, quita tu mirada de las cosas terrenales. Esta tierra no es nuestro hogar. Entrégale tu vida a Cristo. Si no has entregado tu vida, sírvele. Si estás caminando a medias, medio paso, medio pie en el mundo, medio pie en el Señor, hermano, pon los dos pies en Cristo. No te pierdas todo esto. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, esto va a suceder. Siguiente versículo. Yo soy, y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega. Está hablando Jesús. El Alfa y el Omega está diciendo: yo soy la A y la Z. Alfa y Omega, la primera letra y la última letra del abecedario griego. Soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas. Hermano amado, ¿qué te impide vencer para que estés en aquel día con el Señor? ¿Qué te está estorbando? ¿Por qué no le dices no al pecado? ¿Por qué no le dices no a eso que te estorba o que pone en peligro ese lugar que Dios preparó para ti? Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su hijo y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, hermanos, cobardes son aquellos que dicen: yo no puedo aceptar a Jesús porque ¿qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis parientes? ¿Qué van a decir mis compañeros? Yo no estoy preparado para eso. Yo no, hermano amado, esos son los cobardes. Y los incrédulos, los que aún viniendo a la iglesia no se atreven a creer que esto es verdad. A los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Siguiente versículo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa de Cristo, la que está comprometida. Hermano, usted y yo somos la novia de Cristo. Siguiente versículo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y tenía, miren hermanos, un muro grande y alto con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí va a estar, hermano, cada muro: Pedro, Juan, Felipe, Tomás, todos ellos allí. Porque Dios es fiel a sus promesas. Ellos le sirvieron, tienen su premio. Tú tienes una corona de parte de Dios. Siguiente versículo. Y el que andaba conmigo tenía una ciña, una cinta de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. Mire, hermano, hágase una idea. La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual que su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Imagínense cómo va a ser ese lugar donde vamos a vivir. Muros, hermanos, con cimientos de piedras preciosas. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. Miren, hermanos, ahí deja ese versículo, por favor. Cuando yo era maestro de escuela dominical de los jóvenes, en la iglesia donde crecí, les estaba enseñando esto y les dije, los voy a llevar a un museo a donde van a mirar parte de estas piedras de que habla la Biblia. Y los llevé al museo que está allá por la Figueroa y la avenida Martin Luther King. Ahí hay un museo, hermanos amados, está el Museo de Ciencia, el Museo de Aeronáutica, pero hay el Museo de Ciencias. Es un lugar grandísimo donde hay, hermano amado, toda clase de cosas maravillosas, animales salvajes, pero hay un lugar donde hay piedras, está el oro en piedra, están el zafiro, hermanos, está todas esas piedras, usted las puede mirar ahí, y los llevé a los jóvenes, y estaban ellos embelesados, admirados. ¡Wow! ¡Qué piedra tan bonita! Esa es parte de lo que va a haber en el cimiento de la ciudad donde vamos a vivir. Y mira, aquí está la esmeralda, decían los muchachos. Y mira, aquí está el oro, qué bonito. Así va a ser donde vamos a vivir. Dios no te va a dar, hermano amado, algo así nomás para que te detengas. Va a dar lo mejor. Mira nomás los cimientos del muro. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Todas piedras preciosas, hermanos. Las 12 puertas eran 12 perlas. Imagínense una perla, qué costosa es, una bolita. Las puertas van a ser de perla. Dios lo preparó para ti. Dios lo preparó para mí. Lo único que necesitamos, hermanos, es servirle a Dios. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Qué hermoso donde vamos a caminar. Dios tiene una residencia para ti, un lugar grande, un lugar hermoso, hermano amado. Dios tiene algo maravilloso. Miren, hermanos, cuando mi abuelita murió, la mamá de mi mamá Nati, orábamos por ella. Yo cuando fui salvo, yo clamaba por mi abuelita: Señor, salva a mi abuelita, sálvala. Dios la salvó. Ya les he dicho, Dios mandó siervos, pastores y hermanos que le hablaron a mi abuelita. Ella aceptó a Cristo. Y cuando ella estaba a punto de morir, mi mamá fue de aquí a Guadalajara para mirar a su mamá. Y dice mi mamá, cuando mi mamá estaba a punto de morir, cuando tu abuelita, ella me dijo: mija, ya me voy a mi casa. Y dijo mi mamá, yo pensaba que mi mamá estaba delirando: no, mamá, tu casa es aquí. Y le dijo mi abuelita: no, mija, esta no es mi casa, este chiquero no es mi casa, tengo una casa más hermosa que, mira, esos jóvenes vinieron por mí. Dos jóvenes vestidos de blanco, dos ángeles. Ya me voy a mi casa, mija. Dios tiene para nosotros una casa, un lugar. Y no viene ella a templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Es algo que no nos podemos imaginar, pero va a ser un lugar, hermanos, hermosísimo. No lo pierdas. Dios lo preparó. Jesús preparó un lugar para ti. Y estamos mirando cómo es ese lugar. La ciudad no tiene necesidad de sol. ¿Cómo va a ser eso? Ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbre. Imagínense la santidad de Dios que emana la luz. No vamos a necesitar, hermano, va a ser algo maravilloso, algo que no podemos imaginarnos, pero la Biblia nos lo describe. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, hermanos, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No vamos a tener que descansar, no vamos a tener que dormir, no vamos a tener que andar a oscuras, porque allí, hermano amado, va a haber siempre luz. Esa es una descripción chiquita de cómo es ese lugar que Dios preparó para nosotros. Vale la pena servir a Jesús. Nos toque morir antes o nos toque irnos en el rapto de la iglesia, hermano, hay que estar preparados para ir a este lugar que Dios preparó con tanto amor. Mi tercer punto: Jesús desea que tú estés con Él para siempre. Mi tercer punto: Jesús desea que tú estés con Él para siempre. San Juan 17, versículo 24. Mire, hermano, ese es el deseo de Dios, el deseo de Jesús en su corazón. Si Él se atrevió a pagar por ti en la cruz pagó por lo que no podíamos pagar, en la cruz Él llevó nuestros pecados y nuestras ofensas. Hermano, mire, le dejo de tarea que lea San Juan 17, todo el capítulo en su casa. Este es un capítulo hermosísimo, a donde Jesús antes de que lo apresaran, Él oró esta oración. Y miren lo que dijo Él: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ese es el deseo de Jesús. Ahora miren, hermanos, ahorita vamos a regresar a ese versículo, Vanessa, el 24, pero quiero que me enseñes el versículo número 1 de ese capítulo. ¿Usted se ha preguntado por qué cuando oramos levantamos los ojos al cielo todos? ¿Por qué tendemos a hablar hacia arriba y no hacia abajo, a los lados? Mire, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Note, Jesús levantó los ojos al cielo. Por eso nosotros cuando oramos, levantamos los ojos al cielo. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Siguiente versículo: como le has dado la autoridad del poder sobre toda carne, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no se encuentra en María, no se encuentra en San Pablo, no se encuentra en San Jorge, no se encuentra, hermanos, en la Virgen de Guadalupe, que no existe, que es un demonio. Hermano amado, la vida se encuentra en Jesús y en el Padre, el único Dios verdadero. El viernes fui a orar por un compañero de trabajo. Le encontraron un tumor en su cabeza. Ya tiene tiempo batallando él con eso. Y dejó de trabajar por muchos meses, porque ya no le impidió, hermanos, ya no pudo trabajar por eso. Le hicieron 3 operaciones, pero no se le pudieron extirpar. Esta vez ya no quisieron tocarlo por la delicadeza del lugar donde está el tumor. Y el viernes, un pariente de él que trabaja ahí me dijo: Jorge, ora por Bobby, porque ya nos dijeron que ya no hay para él nada que hacer. Y yo le dije: yo voy a pasar a orar por él después del trabajo. Y el viernes fui, hermanos, y miré ahí a su esposa, a sus niñas, y lo miré a él postrado en cama, y lo primero que noté, tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe y una cadena con la Virgen de Guadalupe. Y yo pensé dentro de mí: si supieran los que pusieron esto, que esos son demonios que están acelerando la muerte de este muchacho. Pero yo le dije: Señor, en el nombre de Jesús yo reprendo todo demonio. En el nombre de Jesús yo, Señor, oro por este varón, y yo te pido que tú hagas tu voluntad en él. lo que tú quieras hacer, Señor. Y que tú prepares a su esposa, a su madre, para cualquier decisión que vayas a tomar tú. Pero le dije, Señor, yo sé que tú tienes el poder para levantar a este varón de aquí. Esa es la oración que hice, hermanos. Pero yo dije, Señor, esa imagen allí de ese demonio, la Virgen de Guadalupe, que tiene la nación de México sumida en pobreza, en vicios, en borracheras, en tantas cosas, hermanos. Pero para ti no hay imposible, Señor, no hay para ti imposible. Regresa por favor a Juan. Él desea que tú estés con él para siempre. Por eso te digo, hermano, Jesús es el único Dios verdadero. No hay nadie más que nos pueda salvar. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora es el versículo 24, por favor. Él desea que tú estés con él. Y estaba orando en esta oración: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, Dios quiere, Jesús quiere que estés con él para que mires la gloria que él tenía antes de venir a morir por nosotros. No te pierdas esta bendición. Mi punto número 4, ya no te aferres a esta tierra. Porque mucha gente no quiere dejar la tierra. Porque mucha gente quiere tener sus ojos en las cosas mundanales de esta tierra. Porque mucha gente no quiere dejar las cosas que hacía antes y quieren volver atrás. Porque mucha gente, estando conociendo el Evangelio, regresan, hermano, a pecar y a hacer cosas malas y quieren volver a venir a la iglesia como que nada pasó. ¿Por qué nos aferramos a la costa de esta vida? Hermano, le aseguro, ojalá que me equivoque, que muchos hermanos y hermanas no fueron a la iglesia por ver el juego. El super tazón que está pasando ahorita. Ya pasó, pero le apuesto, digo, no le puedo apostar, los cristianos no apuestan. Le aseguro que muchos se quedaron y no vinieron a la iglesia, a donde vayan. Y su equipo perdió y se quedaron bien tristes y enojados. Y lo peor, se perdieron el culto y la palabra de Dios. Por eso, hermano, ya no se aferre a esta tierra. No te aferres a esta tierra. Colosenses, capítulo 3. No están las notas, creo que no sé si está ahí, a mí no le puse en la mía. Colosenses 3, versículo 1. Miren, hermanos, dijo Pablo en Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y delitos. Cuando andábamos en pecado, estábamos muertos. Por eso Apocalipsis dice que los que sean condenados, hermanos, en el día de juicio, va a ser la segunda muerte. Ya están muertos, van a volver a morir para siempre. Pero Dios nos resucitó. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ya no busque las de abajo. Deja ya lo que de donde Dios te sacó. Si eras borracho, ya no te emborraches más. Si eras mentiroso, ya no eches mentiras. Si eras ladrón, ya no robes más. Si eras maldiciente, ya no maldigas más. Y póngale toda la lista de más, hermano, ya no lo haga. Busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Oyeron, hermanos? Jesús desea que estés con él, pero ya no te aferres a esta tierra, no es tu hogar. Y termino aquí, mi punto número 5. Esta tierra será quemada. ¿Por qué me miran así, hermanos? Esta tierra será quemada. ¿De qué sirve tener todo lo que podamos tener y poner nuestra mirada aquí si va a ser quemado? Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículos número 10 y 14, al 14. Miren, hermanos, dijo el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día que Cristo venga, nadie lo va a esperar. Va a ser una sorpresa, pero necesitamos estar preparados, que no nos tome aquel día, hermanos amados, de sorpresa. Hay que estar en comunión con Dios, hay que estar en oración, hay que leer la Biblia, hay que buscar al Señor, hermano amado, hay que ganar almas, hay que venir a la iglesia. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo. Imagínense, hermano, el ruidajo que va a haber cuando los cielos empiecen a desaparecer o a ser quemados, y los elementos ardiendo serán deshechos. Imagínense qué terrible va a ser eso. Y la tierra y todo lo que hay en ella serán quemadas. La Biblia lo dice. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, alguien léame por favor esos dos últimos párrafos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿quién me lee eso que sigue? ¿O agarro voluntarios? Sebastiancito, ponte de pie, amigo. De donde dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera? Gracias, un aplauso a Sebastián, hermanos. ¿Alguien me le puede leer otra vez? Está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, si estas cosas van a ser destruidas, siguiente versículo, ¿quién me lo lee? Sebastiancito, otra vez. No, quédense del versículo anterior, por favor. Allí, gracias. Yo quiero que me lean, ¿cómo no debéis vosotros andar en el santa allí? Yo leo, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, puesto que todo esto va a ser quemado, siguiente versículo, ¿quién me lo lee? ¿David? Gracias, David. Un aplauso a David, hermanos. Amén. ¿Alguien más? Josué. Bien, bien, sí. Gracias, Josué, hermano. Un aplauso a José. Anduvo, hermanos, cerquitas ya. Gracias, Josué. Ya dio la idea, ya abriste la puerta. Amén. ¿Alguien más? Maite, gracias, Maite. A ver. Gracias, Maite. Un aplauso a Maite, hermanos. Amén. Vamos a mirar. Ya estoy mirando, está pensando. Denle, vamos a mirar. Gracias, hermana Samira. Un aplauso, hermana Samira. Miren, hermanos, acuérdense, en el español, los signos de admiración, los acentos. Está Pablo, Pedro diciendo, hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Está urgiendo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa manera y piadosa manera de vivir? Siguiente versículo. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Va a ser algo espantoso lo que va a suceder, hermanos. Pobrecita la gente que logre sobrevivir a la gran tribulación y que le toque mirar esto. Que oigan el ruido tremendo, que los cielos empiezan hermanos, a poner rojos y empieza la tierra a quemarse y queda fundido todo por lo caliente junto con todos los que estén viviendo aquí. Y lo peor de todo, los que sean quemados en ese día van a abrir sus ojos en el infierno, en el agua de fuego, siendo quemados para siempre. Por eso Pedro, hermanos amados, urge. El siguiente versículo, Vanessa, por favor. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales va a haber justicia. Allá nadie te va a acusar injustamente, no te van a acusar un delito que no hiciste, Dios ya lo perdonó. Allí en ese lugar, hermanos, va a haber justicia, va a haber gozo, va a haber alegría, no va a haber preocupación, va a ser algo maravilloso. Y dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Que Dios nos encuentre obedeciendo su santa palabra, porque el cielo te está llamando.